Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Bienvenidos una semana más a Nostre Sport, una semana donde hablaremos de la eliminación del Valencia, de la primera de las finales que tiene el Levante por delante y de la difícil semana del Valencia Basket. Y además, en nuestra sección de Ponte las Zapatillas, venimos con dos entrevistas. Hablaremos con Sara Huesa, de la nueva presidenta de la Federación de Triatlón, y nos iremos, cogeremos la bici y nos iremos a conocer la vuelta a la Comunidad Valenciana. Hoy estoy muy bien acompañado de nuevas compañeras. Tengo a mi derecha a Paula. Hola, Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a mi izquierda a Sara. Hola, Sara, buenos días, gracias
Hola,
por estar
buenas.
Aquí. Pues todo esto y mucho más lo veremos, pero primero, titulares.
Adiós a la Copa.
El Valencia perdió anoche 2-1 ante el Granada y se despide de la Copa del Rey esta temporada. El valenciano Roberto Soldado anotó los dos goles. El último de penalti polémico por unas manos de Jaume Costa. El equipo ya trabaja pensando en el partido del sábado ante el Getafe.
Final ante el Leganés.
El Levante recibe el próximo sábado al conjunto madrileño en el Ciutat de Valencia con el objetivo de volver a la senda del triunfo tras las derrotas ante el Alavés, Sevilla, Osasuna y Barcelona. En este encuentro podría ser tener 3 minutos el último fichaje. Bruno.
Partidazo en la Fonteta.
El Valencia Basket se mide esta noche a partir de las 9 al Barça en la Euroliga, con el objetivo de lograr una nueva victoria, con el objetivo de que les mantengan el top 8. Para este encuentro, Jaume Posarnau no podrá contar con Jordan Joy ni con Sam Van Rossum, que se lesionó el pasado viernes ante los Panathinaikos.
El Levante femenino busca la Supercopa.
El conjunto de Orriols juega esta tarde ante la Real Sociedad la primera semifinal de la Copa de España en Salamanca. Las de María Prim llegan muy motivadas y con la ilusión de hacer algo en el torneo. La otra semifinal la disputan el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Pistoletazo de salida a la Vuelta.
Hoy empieza a rodar la 71 edición de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Serán 5 etapas y recorrerán las 3 provincias de la comunidad. El protagonista será Alejandro Valverde, al cual la organización quiere homenajear en su último año de carrera profesional. En esta primera jornada, los corredores tienen por delante 180 kilómetros, desde Castellón hasta Villarreal. Esta etapa es ideal para que los sprinters consigan el primer maillot. Mañana, la etapa dará comienzo en Torrent y finalizará en Cullera, donde subirán el mítico puerto de la Bola del Mundo. El viernes, la vuelta se va hasta Alicante, concretamente desde Orihuela hasta Torrevieja.
Semana sin Liga Femenina por el Preolímpico.
El Valencia Basket Femenino afronta una semana de parón en la Liga Femenina Endesa con motivo de la colaboración del Preolímpico en el que España se juega la clasificación para los Juegos de Tokio. Keralt Casas y Tamara Valde, integrantes de la sección española, se concretaban este lunes para preparar la decisiva cita de Belgrado del 6 al 9 de febrero.
Bueno, pues vamos a arrancar y vamos con nuestro bloque dedicado al Valencia. Para ello, primero damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal?
Hola, Jorge. Pues bueno, aquí primero, imagino que tristes. El Valencia no puede continuar con la competición de la Copa del Rey, era actual vigente campeón y ayer, contra todo pronóstico, vamos a Casa Granada, visitamos los nuevos cármenes y nos eliminan. Primera impresión, Jorge.
Bueno, como comprenderás, sí que es un resultado que nos deja fuera. La verdad que triste y también un poco caliente después de lo que vimos ayer. Sinceramente creo que el VAR no fue justo para los dos equipos. A las imágenes me remito. ¿Era penalti de Jaume Costa? Sí. ¿Era penalti a favor del Valencia 30 minutos antes? También. Pero el VAR decidió ver unas manos y las otras no. Con lo cual el Valencia, más allá del juego, que para mí fue un partido disputado en el que cualquiera de los dos equipos podía haberse llevado el triunfo, o sea, no fue claro favorito, no fue el Granada muy superior al Valencia, ni el Valencia fue superior al Granada. Como te digo, fue un partido donde el Granada en la primera parte sí que es verdad que estuvo mejor que el Valencia, tuvo 2 disparos al palo y tal vez se mereció ir ganando al descanso, pero el Valencia reaccionó bien a la segunda parte y si el Valencia se hubiese llevado el partido, nadie se hubiese extrañado.
Yo mira, Jorge, he leído la crónica, ¿no? La crónica que firmabas tú en Nostre Sport, creo que era Canallada en Granada, donde eras muy crítico, ¿no? con la gestión del VAR, y gran parte del valencianismo, pues bueno, lo seguías ahí en las redes sociales y daba miedo, hablaban de un complot contra el Valencia porque no lo querían en la Copa, tal. Jolín, yo creo que hemos de ser más autocríticos, Jorge, no sé qué piensas tú. Es verdad que Valencia tuvo mala suerte, aunque, jolín, pues por un lado, pues oye, el fuera de juego era fuera de juego, las manos fueron manos, el dilema entiendo que es decir ya, pero se las hubieran pitado a otro equipo, se las hubieran pitado al Madrid, al Barça en el minuto 93,
no.
ahí está el tema, y tienes razones, pero creo que son más circunstancias del juego desafortunadas para el valencianismo, para el Valencia, que a que respondan a intereses, a oscuros intereses, complots, tal. Es, pues mira, pues en esta ocasión el Valencia tuvo mala suerte, y también hay que hacer autocrítica de que el Valencia no hizo un buen partido contra el Granada, que estuvo muy bien, que también lo buscaron, el rival también juega, y oye, mira, pues te eliminan, hay que aprender. ¿Qué opinas?
Bueno, obviamente, a ver, no hablamos de complot. Al menos mi opinión no es esa. No hay un complot en contra del Valencia, al menos, bueno, quiero pensar eso. Quiero decir, nunca se sabe, pero espero que no sea así. Pero sí que yo creo que sí que nos podemos quejar de que el VAR no se está utilizando bien. La realidad era que nos vendieron que con el VAR no iba a haber ya problemas, que no iba a haber fallos, y cada jornada hay fallos. Ya no te digo a favor o en contra del Valencia. En todas las jornadas el VAR tiene fallos. En todas. Entonces, si estábamos mal sin VAR y seguimos estando mal con VAR, sinceramente, yo creo que no es nada útil, o no está siendo nada útil. A partir de ahí, quitando el tema del VAR ya, yo creo que ya está todo bastante claro. El partido, hay dos formas de mirar el choque. Sí que es verdad que el Valencia, lo típico que se dice, el Valencia no debe sufrir contra el Granada. Bien, el Granada ha jugado 10 partidos menos que el Valencia este año, está en su casa, con todo el público a favor, con las piernas mucho más descansadas que el Valencia, sin apenas bajas, el Valencia tiene 6 bajas aún por lesión, ha estado todo el año con bajas, y es normal que el Valencia, ese tipo de partidos, sufra más, porque están los jugadores, la mayoría de ellos, con ya casi 30 partidos a las espaldas. Parejo no puede más, Parejo ayer casi va andando, porque es que no puede estar con 30 partidos ya en enero. Con lo cual, para mí el Valencia, con todas las circunstancias que tenía, hizo un partido bastante digno y pudo haber ganado el partido perfectamente. El Granada fue superior, como te he dicho antes, en la primera parte. Tuvo un par de largueros. Valencia, la verdad, que se salvó ahí. Pero en la segunda parte, el Valencia fue mejor que el Granada. Tuvo más ocasiones de peligro. De hecho, en la segunda parte, el Granada tiró solamente una vez a portería entre los tres palos y lo paró bien Jaume abajo. Por lo cual, yo creo que el resultado era justo. Lo más justo hubiese sido prórroga. Y yo creo que no te pueden echar de la Copa con un penalti en el 93. Y además, ese penalti, que sí que es verdad que son manos, pero a mí me cuesta mucho creer que eso al Barça o al Madrid se lo hubiesen pitado. A mí me cuesta creerlo.
Difícil, ¿no? Nunca lo sabremos. Oye, Jorge, por buscar algunas luces, jugó Guedes, ¿no? 4 meses después, ya veníamos diciendo que se estaba recuperando la lesión, pues por fin jugó. Pues bueno, no hizo un gran partido, pero por lo menos debutó. ¿Crees que va a ser un jugador? ¿Crees que va a conseguir volver a su máximo nivel? ¿O veremos al Guedes que hemos visto esta temporada donde no acaba de arrancar?
Bueno, Guedes no jugó mal. Cuando entró estuvo participativo, pidió el balón, pudo incluso marcar en un zurdazo que se fue
sí,
por
este
poco. No estuvo mal, o sea, lleva 4 meses sin jugar y es normal que ahora le cueste un poquito más, pero al final va a decidir él si va a cambiar o no la dinámica que estaba llevando. Tiene cualidades, eso lo sabemos todos, tiene calidad, la suficiente como para jugar en el Valencia, para ser la estrella del equipo, y va a depender de él. Si trabaja bien, si se lo cree, si confía en sí mismo, puede volver a serlo, pero como te digo, eso depende de él.
Yo creo que Guedes tiene de aquí a junio ya un ultimátum con el Valencia, en el sentido de que es él, sigue siendo la estrella deseada, pero que, oye, si después de esta temporada, por el motivo que sea, no lo consigue, deberemos plantearnos que por lo que sea, no lo es. Oye, Jorge, vamos a ir dejando ya, poniendo punto y aparte, te parece, a la eliminatoria de Copa, triste lo que supone, la agenda valencianista esta semana ha venido marcada por varias desgracias, aparte de la derrota contra Granada, por la lesión de Garay. Se lesionó el sábado, el 1 de febrero, y el Valencia, bueno, pues se encuentra en que, bueno, pues necesita en la zaga buscar un sustituto, que no es fácil. Primero, ¿qué impacto crees que va a tener la lesión de Garay, que era un jugador que venía siendo importante para el valencianismo, y qué opciones, una vez cerrado el mercado de fichajes, tiene el Valencia por delante?
Pues para mí, o sea, la noticia más dura de la semana es la lesión de Garay. Más allá que la Copa, o sea, me importa mucho más la lesión de Garay que eliminarme ayer. ¿Por qué? Porque Garay es un jugador capital en el Valencia. No tiene sustituto. Es decir, ahora el Valencia puede ir al mercado, puede firmar a algún jugador, pero nunca va a ser lo que es Ezequiel Garay, lo que significa Ezequiel Garay en el Valencia. Ahora el Valencia tiene que ir a jugar la Champions con Diakabi y con Coquelin de central, porque Mangala no jugó ni ayer. Entonces doy por hecho que Mangala no cuenta absolutamente para nada para el entrenador. E irte a jugar unos octavos de final con Coquelin, que no es central, y con Diakabi, que es tu central suplente, para mí la lesión de Garay ha cambiado mucho los objetivos de la temporada. Ahora en Champions, que el Valencia era favorito, ya no lo veo tan favorito. Y en Liga, estar 3 meses o 4 con Paulista y Diakabi y que no se lesione ninguno, que esa es otra, que son dos jugadores que se han lesionado a lo largo de la temporada, pues para mí la lesión de Garay, sinceramente, fue un golpe muy duro. Me afectó más que la eliminación de ayer, porque tú te puedes eliminar ayer porque el Granada es un buen partido, pero tienes toda la temporada por delante para quedar cuarto, para clasificarte a cuartos de Champions. Pero es que la baja de Garay me parece importantísima y yo creo que le va a afectar mucho al Valencia.
Y bueno, recordad, has hablado de la Champions. En la Champions no puedes inscribir a un nuevo jugador, con lo cual, aunque se hiciera un fichaje, no podría jugar ahí. En la Liga sí, pero está muy condicionado, porque al haberse cerrado el mercado de fichajes, si fichas a un recambio, tiene que ser o un jugador que juegue en la Liga Española o que no tenga equipo, con lo cual se está acotando bastante. Aún así, durante la semana se ha estado hablando que César Sánchez, ¿no?, el director del Valencia, el director deportivo de Valencia, ha estado barajando diferentes opciones, ¿no?, como era Sidney, Salisu y David López, pero que no parecen demasiado fáciles. Al final, Valencia tiene que fichar uno o traer un chico del filial. ¿Qué crees que va a hacer?
Hombre, el Valencia, es que claro, aquí hay dos frentes abiertos, porque tú puedes querer fichar, por ejemplo, a Salisu, tú pagas la cláusula, 12 millones, pero el jugador también tiene que querer venir aquí. Estamos en febrero y un jugador de cuyo equipo está jugando el descenso, que es canterano del Valladolid, a mí me cuesta creer que el jugador ahora vaya a dejar tirado al Valladolid. Y me pasa lo mismo con David López, con el Español, que se está jugando el descenso, etcétera, etcétera. Y luego sí, tenéis un jugador muy limitado y porque te van a pedir 10 millones. Es que al final ningún equipo quiere quedarse sin un central. Porque el Valencia se quitaría de encima un problema, pero le estaría dando otro problema a otro equipo. Entonces, claro, a estas alturas el Valencia lo tiene muy complicado. O paga la cláusula de rescisión, que suele ser un valor más elevado de lo que valen los jugadores. Por ejemplo, Sidney no vale 10 millones ahora mismo. Es un jugador que no juega absolutamente nada en el Betis. O Jorge Sáenz en el Celta, un jugador cedido del Valencia, el Celta te pedía 3 millones.
Claro, recordemos el caso de Jorge, que es un jugador valencianista, pero que claro, sí, pero está claro, cedido y el Celta...
Pues claro, es que entonces el Valencia está con un problemón tremendo para fichar. Y en la cantera, Javi Jiménez, que es el central así más, con más características de jugar en el primer equipo por la edad, y porque ya ha estado en dinámica del primer equipo, está lesionado para un mes. Entonces, claro, ya te quedas con que tienes que convencer al jugador, tienes que pagar. El Valencia tiene problemas con el presupuesto para cuadrar el balance de pérdidas y ganancias este año. Y encima del filial, tampoco es que puedas echar mucha mano. Entonces, por eso te estoy diciendo que la baja de Garay para mí es fundamental y se va a notar muchísimo. A no ser que el Valencia, para mí, el único central de nivel que hay es Salisu, 12 millones. Y yo no me lo pensaría. Pero tienes que llegar a un acuerdo con él, etcétera, etcétera.
Bueno, difícil. A ver cómo evoluciona. Es verdad que Celades y el club tienen un marrón en este puesto. Oye, tú eres partidario de renovar a Garay. Hay mucha gente, ¿no?, desde que se lesionó, que Garay acaba contrato, y decir, bueno, pues hay que renovar, el momento sería ahora, ¿no?, como un detalle de respaldo por su lesión. ¿Te parece bien esa postura?
Sí, está renovado ya, va a renovar seguro. Y me parece un buen gesto, me parece un gesto de un equipo grande. Si Garay va a renovar, tienes que respetarlo al 100%. Y vamos, fue la única buena noticia de la semana, que Garay iba a renovar. Y si el Valencia se queda Garay de tercero o cuarto central, se queda Paulista y Diakabi y firmas a otro central de nivel para el año que viene, se te quedaría una defensa muy, muy buena y muy competitiva.
Bueno, a ver que también hay... Ojo, yo creo que, claro, que hay que renovar a Garay porque se lo ha merecido. Ha sido una pieza fundamental del valencianismo estas temporadas y como un gesto de apoyo, ¿no?, en su lesión. Pero es verdad que es un tío de 34 años, o sea, es un tío mayor, está al final de su carrera y que tiene una lesión difícil. A ver, a final de temporada, si consigue... Bueno, ya esta temporada posiblemente lo perdemos, ¿no? Ya sería la vuelta para... La temporada que
para
viene
verano, para pretemporada.
A ver si consigue volver, porque este tipo de lesiones, y más pues un jugador un poco veterano, a veces cuesta, ¿no? Ojalá sí tengamos un Garay al máximo rendimiento para la temporada 2021. Oye, Jorge, ya mientras tanto, el sábado tenemos un partido que para Valencia es vital. Es un partido contra el Getafe, que el Getafe ahora va tercero, el Valencia va quinto, jugamos en su casa. Es un rival directísimo para los puestos de Champions y que encima viene pues un derbi... Se me escapa la palabra derbi, pero es que prácticamente lo es, ¿no? Se ha ido calentando los últimos años al enfrentarse con un equipo que siempre juega al límite, que va fuerte y que los partidos contra Valencia se han caracterizado por mucha polémica y muchas jugadas bruscas que además han salido mal parados en cuanto a más lesionados para el Valencia. ¿Qué esperas? ¿Cuál sería la previa para este partido?
Pues me espero lo peor, ¿para qué mentir? No se le da muy bien al Valencia ese tipo de partidos cerrados, donde el equipo rival sabe muy bien a lo que juega. Si se pone por delante el Getafe en el marcador, creo que el Valencia lo va a tener muy complicado para darle la vuelta. Sí, el año pasado fue un partido así también, muy igualado, 0-0 hasta el final, y el Valencia al final del partido se adelantó de penalti en el 80 y pudo cerrarlo. Me espero un partido muy parecido, muy cerrado, con pocas ocasiones, muchas interrupciones, y ellos van a jugar su juego. Ya sabemos cuál es y no hay que esconderlo, por mucho que digan. Y al Valencia le va a costar, yo creo que le va a costar mucho. Va a ser un partido muy físico y el Valencia no anda muy bien físicamente, por lo que hemos estado comentando antes, que llevan jugadores ya con 30 partidos casi a sus espaldas y eso se nota.
Bueno, a ver, esperemos que no se lesione nadie, por lo menos ya sería importante. Y bueno, siempre es importante, ¿no? También no solamente los 3 puntos, es lo que comentamos siempre, ¿no? Luego al final es el gol a verás, los resultados, los enfrentamientos directos, que a ver si por lo menos un empate conseguimos rascar del Coliseo Alfonso Pérez. Pues Jorge, creo que hasta aquí hemos dado el repaso de la actualidad valencianista. Una buena noticia, se me olvidaba. Creo que Rodrigo ayer jugó bastante bien y después de la semana, ¿no? O sea, recuerda la semana pasada todo lo que estuvimos hablando de Rodrigo. Pues bueno, pues el valencianismo dice, mira, hemos jugado a un jugador que está rindiendo a su máximo nivel.
Sí, Rodrigo estuvo bien, la verdad. Y marcó gol, marcó otro anulado. Así que bueno, dentro de lo que cabe estuvo bien Rodrigo.
Bueno, Jorge, pues hablamos la semana que viene, a ver si el Valencia consigue estar ahí en puestos Champions y a ver si se ha aclarado algo de la situación en la defensa.
Muy bien, la semana que viene.
Un saludo, gracias.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, sóc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més ventajoses.
medioambiente@upvnet.upv.es. Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, pues vamos ahora con nuestro bloque Granota y como siempre tenemos a nuestro al otro lado del teléfono a nuestro redactor, a nuestro experto en el mundo levantinista, Álvaro Aro. Hola, Álvaro.
Hola, José Luis. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Uf, menuda semana. Recuerdo cómo la semana pasada hablábamos aquí en este programa del difícil, la difícil salida que tenía el Levante visitando el campo del Barça y que, bueno, a ver qué pasaba, podíamos esperar lo peor, un rival que necesitaba ganar, que, jolín, que aunque se le había dado bien a Valencia, pero, al Levante, pero bueno, madre mía, creo que no salió mal parado el Levante, una primera parte más flojita, pero una segunda donde jugaron francamente bien, marcaron y pusieron ahí al Barça contra las cuerdas.
Sí, al fin y al cabo, José Luis, la situación del Levante, bueno, la situación que atraviesa el Levante ahora mismo, podríamos calificarla como crítica por el tema de resultados y de sensaciones en general. Una nueva derrota, esta vez en el Camp Nou, que si bien era previsible en la gran mayoría de los contextos, sí que es verdad que existe ya una ansiedad que crece semana tras semana por comenzar a sumar y asentarse definitivamente en la mitad de tabla para que no se repitan los fantasmas del año pasado, ¿no? Recordemos que, si bien es cierto que el Levante también llegó a la mitad de temporada con un buen colchón respecto al farolillo rojo, como bien ha sucedido en esta, los malos resultados comenzaron a llegar, el equipo comenzó a bajar posiciones y la gente está asustada de que se pueda dar la misma situación este año. Sí. Repito, se puede entender que el equipo pierda en el Camp Nou, sí que es verdad que en la segunda parte, sobre todo, se dio una imagen de mayor carácter y de plantar cara, pero ya te digo, hay que sumar, hay que empezar a... Ya no incluso valen los empates, ya hay que empezar a sumar de 3-3 para sentarse definitivamente. Y este sábado una auténtica final.
Bueno, este sábado el Levante, ¿no? Juega en casa, juegan contra el Leganés. Es una magnífica oportunidad de, como tú dices, empezar a sumar. Yo, sin embargo, Álvaro, tiene razón que el Levante necesita sumar, sea como sea, y al Leganés hay que ganarle. Juegas en tu casa, es un rival directo, lo de siempre, ¿no? Los 3 puntos y también pues el gol a Verás, los enfrentamientos directos. Aún así, no soy tan pesimista, porque es verdad que venimos de 4 derrotas, ¿no? Perdió en Liga a la vez, Osasuna, y semana pasada, este fin de semana pasado contra el Barça, al que hay que sumar la derrota contra el Sevilla. Pero fíjate, contra Barça y Sevilla, realmente la concatenación de malos resultados es a la vez Osasuna, que hay que sumar. Pero, bueno, no sé, yo las sensaciones que me da el Levante no son de una dinámica... Claro que es una dinámica mala en resultados, pero no veo un Levante que no sepa qué hacer, que no tenga el rumbo claro, que no sabe a qué juega. Oye, veo un Levante que se ha despistado y ha perdido 2 partidos y luego que ha tenido rivales muy duros que le han superado. Y creo que el momento de dar el do de pecho y de saber si, bueno, esto se ha quedado ahí, no pasa nada, o no, estamos en un mal momento y nos metemos en un follón, va a ser este sábado.
Sí, efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta los rivales contra los que se han enfrentado el Levante en este mes de enero tan fatídico, por así decirlo, porque más allá de la derrota en casa contra el Alavés, que sí que es verdad que fue bastante inesperada y digamos que era un partido asequible como para sumar ya no un punto tan siquiera, sino la victoria, luego hay que tener en cuenta que el equipo ha viajado al Wanda, el equipo ha viajado al Camp Nou, que son 2 campos donde es prácticamente imposible rascar como mucho un empate. Sí que es verdad que luego también el Sadar es un campo complicado, igual se podría haber exigido un poco más, pero la situación es la que es. Este sábado va a ser realmente la prueba de fuego y el partido que disipe toda duda que pueda existir en torno a la dinámica de si es mejorable, de si realmente el equipo se encuentra en una crisis, etcétera, etcétera, porque más allá del resultado que cosecha el equipo, la imagen que muestra ahora mismo la plantilla y el planteamiento como tal es de bastante inseguridad, sobre todo en líneas defensivas, de ver a un equipo perdido en bastantes compases del encuentro. Más, bueno, un ejemplo muy evidente es el partido este último contra el Barça. La primera parte que hace el Levante es atípica. Luego ya los segundos 45 minutos sí que plantan cara e incluso pueden cosechar un punto que hubiese sido una gesta. Pero ya repito, será este sábado realmente cuando se pongan las cartas sobre la mesa y se deban tomar medidas o no en función del resultado. Ojalá se consiga una victoria que dé oxígeno.
¿Eres optimista, Álvaro?
Si soy optimista, por supuesto, yo siempre soy optimista. Ya cada vez es evidente que pasan las semanas y uno va perdiendo un poco la fe, pero yo tengo muchísimas esperanzas puestas en este partido que se viene. Y vamos, espero que el Ciudad de Valencia esté a abarrotar, que no quepa ni un alfiler, porque lo que se juega el equipo es muchísimo. Yo creo que se puede ganar este sábado y de ahí tomarlo como punto de inflexión.
Bueno, pues un llamamiento, ¿no?, a todos los levantinistas, que este sábado conviertan el Ciudad de Valencia en un auténtico infegranota y coseche los tres puntos. Álvaro, al margen de lo deportivo, que es lo más importante, fíjate, nos despedíamos la semana pasada haciendo balance de un mercado de fichajes que había sido muy tranquilo para el Levante, y había sido así hasta el día 30 o 31, donde se revolucionó todo, ¿no?, con la salida de dos jugadores, Oyer al Español por 1,5 millones, y bueno, sobre todo la gran salida, ¿no?, de Cavaco, pues un buen jugador que Levante le va a echar de menos, pero bueno, por 6 millones, que es mucho dinero, al Getafe, y dentro de esta operación la llegada de Bruno. ¿Qué te parece la salida? ¿Cuánto los va a echar de menos el Levante? ¿Y qué te parece la llegada de Bruno? Bruno llega cedido hasta junio, pues ¿cómo crees que va a afectar esto al plantel?
Yo no creo que vaya a afectar negativamente al plantel, porque se sobreentiende que la salida de Cavaco tiene un contexto claramente económico de cara a encarrilar las cuentas del club para la próxima temporada, y pienso que se ha cubierto bien su salida con Bruno. Al fin y al cabo era una oportunidad de mercado bastante buena, sobre todo por lo que he dicho, el tema de cuadrar cuentas. La venta de Cavaco lo confirmó Kiko Catalán precisamente en la presentación de Bruno. Sube hasta los casi 8 millones, 7,85 eran en total. Y la verdad es que viene muy bien, ¿no?, para sanear el tema del fair play financiero, al igual que la salida de Oyer, que era un portero con el que prácticamente ya no se contaba. Entonces, recuerdo que en el último programa que tuvimos aquí, José, comentamos que como mucho se podría concretar la salida de Sergio León. Finalmente sí que es verdad que se ha vuelto un poco loca la cosa con el tema de que el Getafe necesitaba un central sí o sí. Y yo lo tengo que decir, a mí me ha dolido mucho la salida de Cavaco, porque es un futbolista de estos que se deja la piel en cada partido, que te levanta el vestuario en el momento más esperado o más necesitado, sobre todo ahora que precisamente el plantel es como que la imagen que daba era de menos garra, de más necesidad moral, etcétera, etcétera. Yo veía a Cavaco como un pilar fundamental. Ahora bien, si se va por 8 kilos saneando las cuentas del club y viene un futbolista como Bruno, que también en su presentación hace apenas unas horas, bueno, quien dice unas horas hizo un día, ya ha asegurado compromiso desde el primer momento, yo creo que la situación ha sido bastante favorable para el Levante y el mercado de fichajes ha sido mejor de lo esperado.
Bueno, pues recordamos todo esto, que está en el contexto de que el Levante tiene que cuadrar 12 millones para el fair play financiero, y es verdad que, bueno, con los 6 de Cavaco más, bueno, lo redondeas a 8 por el valor de Bruno, ¿no? Y bueno, el traspaso de ayer, pues bueno, le quedarían unos 2-3 millones, que bueno, eso es una salida prácticamente, o no, o un incremento en los ingresos, ¿no? No necesariamente una salida, con lo cual parece que lo tiene bastante asequible el Levante. Y de lo financiero pasamos a lo social, porque está relacionado, y con este ingreso no sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero lo cierto es que esta semana Kiko Catalá ha anunciado que por fin se van a empezar las obras del techado del Ciudad de Valencia, ¿no? Una reivindicación o una infraestructura que el levantinismo ya estaba con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Se iba posponiendo. ¿Y confías que esta vez sea la definitiva?
Sí, la verdad es que hay bastante optimismo en cuanto a ese tema. De hecho, fue uno de los grandes titulares que dejó Kiko en la presentación de Bruno, a la cual tuve la suerte de asistir. Uh-huh. Y lo cierto es que, conforme le preguntaron, él ya mostró tranquilidad desde el primer momento, ya aseguró que se pediría un primer préstamo de 17 millones de euros para ir realizando las obras del Ciudad y dejar encarrilado el tema. Y yo pienso que, si bien había un poco de pesimismo, o ya no pesimismo, sino incertidumbre en cuanto a la situación, parece que se calman las aguas y Kiko Catalán lo tiene bajo control. Veremos a ver con el paso del tiempo.
Bueno, Álvaro, pues hasta aquí creo que la actualidad granota. A ver la semana que viene. Tenemos una final. A ver, vamos a hacer fuerza a todos y esperemos poderla contar con una victoria.
Desde luego, será muy importante y ojalá hablar de una victoria la próxima semana.
Muy bien, venga, gracias Álvaro.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues a ver el Levante. ¿Vosotros sabíais, no? ¿Estabais al tanto de que el Levante tenía como proyecto techar el Ciudad de Valencia?
Sí, de hecho lo hemos estado comentando esta mañana. Ya estábamos al tanto de que fue en la presentación de Bruno cuando se dijo y nada, a ver si se puede llevar a cabo.
Es una obra que ya Levante lleva detrás de ella desde hace tiempo. Parece que es una tendencia, ¿no? En los principales estadios de Europa, poco a poco, ir techándolos. Te permiten, no solamente es... lo hacen por hoy cuando llueve, tal, que claro que es más cómodo para los estantes, pero bueno, pues también ganan, tengo entendido que con esto ganan usabilidad para otro tipo de eventos, con los que también, pues conciertos, tal, con los que también pues generan ingresos y bueno, modernizar un poquito el magnífico estadio del Ciutat de Valencia. ¿Sois del Valencia o del Levante vosotras?
Yo del Valencia.
Del Valencia también.
Valencia, bueno. Pues bueno, la familia Granota tiene ahí una final. Y del fútbol, pues vamos al baloncesto. Y para ello tenemos a nuestra compañera Noelia. Hoy no ha podido estar aquí con nosotros por historietas, pero nos va a traer toda la actualidad del Valencia Basket. Hola, Noelia.
Muy buenas, José Luis. Pues así es. La semana pasada estuvo muy cargada para el Valencia Basket, pero esta semana también, porque tiene tres enfrentamientos.
Pues sí, a ver, vamos a ir cronológicamente. Primero que sepas que aquí te estamos echando de menos, ¿vale? Valencia Basket tiene, lo primero es esta misma noche, ¿no? Tiene una jornada de Euroliga, no de Liga, de Euroliga. Recordamos que Euroliga viene de ganar al Panathinaikos el viernes y tiene ahora un partido difícil contra el Barça.
Pues así es hoy en la Fonteta a las 9 de la noche, la tercera jornada de la Euroliga, donde los de Consarnau tienen que conseguir una victoria para poder entrar en los playoffs de la competición. Ese logro conseguiría y permitiría volver a disfrutar el torneo la próxima campaña.
Bueno, pues a ver si lo consiguen. Recordad, es el tercer partido consecutivo en casa. Fue una victoria importante, ¿no? La del viernes pasado contra el Panathinaikos, 94-87. Y bueno, pues a ver esto en la Euroliga, si no quedas dentro del top 8 o el top 8, pues no continúas. Creo que tiene un par de bajas para el partido de esta noche. ¿Es así?
Pues... Van Rosson sigue lesionado hasta el momento, no se sabe muy bien si va a poder estar, pero hasta el momento
de no. Entrada está lesionado, ¿no? Se lesionó contra el Panathinaikos y sí. Salvo cambio de última hora. Y luego tenemos a Jordan Join, ¿no? Que bueno, que ya era...
Sí,
ya,
continúa lesionado también.
Bueno, pues recordar que también esta misma noche es una noche de reencuentros, ¿no? Con el Barça vienen pues cuatro grandes leyendas taronges, como son Víctor Claver, ¿no? El hijo pródigo, a ver si algún día vuelve al Valencia, Pau Ribes, Pierre Oriola y bueno, pues menciona aparte el actual técnico del Barça, Stanislas Pešić, ¿no? Con el que el Valencia Basket pues bueno, cosechó una de sus mejores temporadas. Así que una noche de reencuentros como lo fue la del domingo pasado con la llegada de Rafa Martínez.
Así es, donde a pesar de que el Valencia Basket no consiguió la victoria, pues se reencontró con el exjugador valencianista Rafa Martínez.
Y bueno, tú lo has dicho,
que
¿no?
Que la Fonteta lo recibió cálidamente.
Fue el domingo, ¿no? Donde si ganábamos el viernes al Panathinaikos, el domingo contra el Bilbao perdimos, y eso en la Liga ya, y en la competición doméstica. Y ya hablando de la Liga, ¿cuáles son los próximos compromisos que tiene el Valencia Basket?
Bueno, pues también el viernes tendrá otro enfrentamiento. Se enfrentará al Bayern en la 14ª jornada de Euroliga. Es un partido a priori fácil, ya que es el último en la clasificación, pero todo puede pasar en la cancha. Y también el domingo otro enfrentamiento, pero esta vez de la Liga Endesa, donde se enfrentará al Movistar, vale, Estudiantes.
O sea, tenemos Euroliga y Liga, ¿no? Es así los tres próximos cruces que tiene el Valencia Basket.
Así es, hablando del partido de la Liga Endesa, donde se enfrenta a Movistar Estudiantes, también es un partido asequible, ya que se encuentra Movistar Estudiantes al final de la clasificación, pero veremos si les afectan las bajas que están teniendo el equipo.
Bueno, pues en principio parece un partido asequible para recuperar un poquito las malas sensaciones, ¿no?, que dejó la derrota ante el Bilbao. Oye, ¿y las chicas? ¿Qué nos puedes contar de ellas?
Pues esta semana están descansando, no hay ninguna jornada, porque se está celebrando el preolímpico, en la que España juega... la clasificación para los Juegos de Tokio. Sí. Y Tamara Valde está clasificada, o sea, con la selección. Y ahora mismo no me acuerdo quién más, las chicas, pero...
Sí. Ya, lo tengo aquí en la chuleta, que es Tamara Valde y Queralt Casas, ¿no? Son las dos jugadoras sí. taronchas que están con la selección, pues luchando en Serbia para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Valencia Basket, que bueno, viene de no hay jornada en la liga doméstica, pero viene del fin de semana pasado de ganarle a Lovitec Guernica, y esto nos sirve para enlazar pues cuál es el próximo enfrentamiento que tiene, no en la competición doméstica, sino en la Eurocup Women, ¿no? En la competición europea, que precisamente es contra el Guernica.
Pues así es, pero bueno, será ya la semana que viene, el próximo fin de semana.
Serán los cuartos de final. Pues Noelia, hasta aquí, no sé si nos dejamos algo de la actualidad taroncha o ya está todo repasado.
No, ya está todo, ya ha sido todo el repaso de la jornada.
Muy bien, venga, pues nada, muchas gracias Noelia.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, recordamos, si hablamos de deporte femenino, que también hay una cita importante para el Levante femenino, ¿no? Con la disputa de la Supercopa de España, donde también se hace como la masculina, ¿no? Este año como novedad en Final Four, y el Levante se enfrentará en la semifinal a la Real Sociedad. La otra es Atlético Madrid-Barça, y bueno, pues si ganaran, pues la final sería el domingo, pues entre otras cosas, a ver si el Levante consigue, las chicas de Levante consiguen sacar un buen resultado. Y bueno, nos hacemos una pequeña pausa y volvemos con el bloque polideportivo. Ponte las zapatillas.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Nostre Esport toma nota de la actualitat deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, arrancamos nuestro bloque polideportivo, donde esta semana vamos a subirnos mucho en bicicleta. Y arrancamos hablando de triatlón. Hemos traído una entrevista donde vamos a oír un fragmento. Quien quiera oírla entera puede entrar a partir de mañana y escucharla en nostrespor.com, el podcast entero, con Vanessa Huesa. Vanessa es la presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. Es la nueva presidenta desde el pasado 18 de enero. Y bueno, con ella repasamos la actualidad deportiva del triatlón, una competición o una disciplina del triatlón que este fin de semana en Vilanova de Castelló arrancó una de sus principales competiciones, como es la Liga de Clubes. ¿Cuáles son los principales hitos de este 2020 en el mundo del triatlón valenciano? Que bueno, que imagino que viene marcado por este mundial.
Sí, exacto. Pues bueno, por un lado promoción, por otro lado inclusión, diversidad y un poco pues el dar opción a que el triatleta de a pie pueda realizar un triatlón en un entorno de una Copa del Mundo, ¿vale? En las mismas condiciones, con los mismos circuitos, en eventos de calidad, y que también pues eso tenga un retorno luego para la ciudad de Valencia. Exacto, también hablamos de turismo y deporte, la idea es un poco ir introduciendo a que haya una mayor colaboración desde el deporte y las entidades de turismo en toda la comunidad valenciana y poder poder crecer también por ahí.
Entonces tenemos una primera prueba, ¿no? El mundial, ¿es en cuándo era? ¿En mayo puede ser?
Sí, es en mayo, es del 1 al 13 de mayo que realizamos el Mediterráneo Triatlón Valencia, y la Copa del Mundo es el sábado día 2 de mayo por la tarde. Habrá una salida élite de chicas y una salida élite de chicos.
Vale.
Entonces es prueba puntuable todavía para Tokio 2020, por lo que el número de participantes y el nivel de los mismos pues va a ser interesante, va a ser una prueba de nivel, ya que van a venir para poder conseguir todavía esos últimos puntos y tener plaza en Tokio.
Bueno, y aparte del Mundial, ¿no?, que es como el colofón de la temporada, ¿cuáles son las principales competiciones o eventos que para este 2020 nos vamos a encontrar?
Vale, pues aparte de lo que comentábamos, los diferentes campeonatos autonómicos, tenemos circuitos provinciales en Castellón, Valencia y Alicante, tenemos la Liga de Clubes, también otro circuito en Odastin, pues también optamos al Mediterráneo Triatlón, que es un circuito que se realiza en las tres provincias, en la ciudad de Castellón, en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Alicante, donde hay varias modalidades y podemos competir en la modalidad Super Sprint, bueno, distancias, hablaríamos en la distancia Super Sprint, en la Sprint, en la Olímpica, y lo podemos hacer tanto de forma individual como por pareja. Y también podemos optar a premios en metálico y a obsequios por cubrir las tres pruebas y a premios en metálico en la clasificación por clubes, dependiendo del número de participantes en todo el circuito.
¿Por qué es una buena idea animarnos a dar el paso al triatlón, ¿no? Parece que el triatlón es una disciplina donde mucha gente llega, pues mira, oye, estaba corriendo y empiezo con bici, corro y bici, y venga, pues bueno, me animo al triatlón, no, nado y corro, venga, pues tal. Parece que es una disciplina donde no empieza la gente, sino que acaba por querer ampliar su variedad deportiva. ¿Cómo animarías? ¿Cómo definirías el triatlón y cómo animarías a la gente a que lo probara?
El triatlón lo que te da es mucha diversidad, variabilidad. Un día puedes nadar, otro día puedes salir en bici, puedes hacer transiciones, puedes salir a correr, puedes practicarlo en carretera, lo puedes practicar con BTT en la montaña, en piscina, en aguas abiertas, en el mar, o sea que ofrece muchas cosas que realmente pues hace que puedas practicar deporte de forma divertida y entretenida. Y entonces yo creo que es un atractivo para mucha gente que se quiera iniciar. Y bueno, y llamo invito a todas las personas que todavía no se han iniciado en el triatlón o no han hecho nunca un triatlón a que lo hagan, porque la verdad es que pues realmente es lo que hemos dicho, es divertido, podemos practicarlo en cualquier instalación, en cualquier parte, y bueno, pues eso, si no tengo una bicicleta carretera, puedo empezar con mi bicicleta de montaña, con mi BTT, puedo nadar en embalse, puedo nadar en pantanos, en aguas abiertas, o sea que
no se van a aburrir. Y sobre todo no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque es verdad que hay disciplinas, o hay algunos que son muy exigentes físicamente, pero también hay distancias que son mucho más asequibles para que todo el mundo, para mantener ese componente popular y que todo el mundo que le guste el deporte pueda iniciarse.
Claro, a ver, de primeras, pues cada uno tiene que ver un poco la actividad física o el deporte que hace durante la semana para saber en qué distancia se puede iniciar, si iniciarse por un super sprint o por un sprint, pero lo ideal es que hagas deporte dentro de una forma estructurada, con un seguimiento de un entrenador en triatlón o de un preparador físico o una persona que sea licenciada, no hacer deporte así como así, aunque también se puedan, pero si lo hacemos, pues intentar ser lo más coherente posible y no empezar por un Ironman si no hemos hecho nunca deporte. Que también hay casos que se dan, pero no es lo ideal ni es lo que buscamos, sino que la gente pueda disfrutar del triatlón en todas sus modalidades y en todas sus distancias.
Oye, y ya para acabar, ¿quiénes son los cracks, no? Porque parece que a nivel nacional siempre nos viene a la cabeza pues lo típico de Gómez, ¿no?, y a tal, pero aquí en la Comunidad Valenciana creo que tenemos triatletas muy buenos y algunos con unas promesas que tienen un futuro brillante.
Pues sí, este 2019 la verdad es que a nivel deportivo ha sido un año muy bueno. Héctor Catalá, que es para triatleta con discapacidad visual, pues ha sido campeón del mundo de su categoría y tiene plaza para Tokio, que va a ser el primer valenciano triatleta que participe en unos Juegos Olímpicos. Desde aquí mi enhorabuena, que ya lo sabe. Que Roberto Sánchez Mantecón también ha sido campeón del mundo sub-23. También muy importante para él, porque él es una de las de los triatletas que lleva vinculado a la Federación de Triatlón en los diferentes programas de tecnificación, en los planes de especialización deportiva, ahora en tecnificación, y lleva desde pequeño practicando triatlón. También Javi Lluch consiguió esa medalla de plata en el Campeonato de Europa de Triatlón aquí en Valencia en septiembre. Y Tamara Gómez, que es de Elche, pues ha conseguido volver a la competición después de unas temporadas de lesión y ha conseguido ser campeona de España en distancia sprint y en distancia olímpica en triatlón, y está volviendo ya a la competición internacional y ha sido internacional otra vez con la selección. Bueno, tuvimos el relevo mixto sub-23 también en el Campeonato de Europa, de los cuales, de los cuatro integrantes, tres eran valencianos: Noelia Juan, Javi Lluch y Roberto Sánchez. O sea que ha sido, a nivel deportivo, ha sido un año muy bueno, y también a nivel nacional en categorías cadetes y juniors hemos tenido podiums individuales y por equipo, y el campeón de España cadete pues también es, en este caso, del programa de tecnificación de los planes de especialización de CESTE, que es la Vicantero.
Bueno, pues todo esto nos contaba Vanessa. Además, Sara, bueno, yo creo que tú tienes experiencia, como eres triatleta, ¿no? Y has practicado este deporte, esta disciplina, durante mucho tiempo. ¿Qué tiene de particular para que enganche tanto el triatlón?
No sabría decirte qué es en concreto, pero yo sí te puedo decir que en mi experiencia ha sido la variedad. El, oye, estoy lesionada y no puedo correr, que a mí, la verdad, que desgraciadamente me ha pasado bastante, puedes nadar, puedes ir en bici, es maravilloso. Y luego también el compañerismo que existe dentro del triatlón. Siempre vas a encontrar a alguien dispuesto a ayudarte. En una competición se te ha olvidado algo, la persona que está a tu lado, aunque no la conozcas, y ya, oye, este es mi amigo de no sé qué competición. Y es un deporte maravilloso. Yo, la verdad, que animo a todo el mundo a que se adentre en este mundo, porque es genial.
Bueno, y una de las disciplinas, ¿no?, que componen el triatlón es el ciclismo, y precisamente hoy empieza la prueba madre, ¿no?, en el ciclismo de la Comunidad Valenciana, que es la Vuelta a la Comunidad Valenciana, creo que teníais preparado un pequeño resumen de este evento que empieza hoy y que nos acompañará hasta el domingo.
Sí, bueno, tenemos aquí un resumen de las etapas que incluye la carrera. Empieza hoy, como hemos dicho, y en esta jornada los corredores tienen por delante 180 kilómetros, desde Castellón hasta Villarreal. Esta etapa es ideal para los sprinters que puedan conseguir el primer maillot. Mañana la etapa dará comienzo en Torrent y finalizará en Cullera, donde subirán al mítico puerto de la Bola del Mundo. El viernes la vuelta se va hasta Alicante, concretamente desde Orihuela hasta Torrevieja, y pasarán por los pueblos afectados por el Dana del pasado mes de noviembre. El sábado será la etapa reina, que irá desde Calpe hasta Altea, y se trata de una etapa para los escaladores que acabarán por un puerto llamado Sierra de Bernia. La última etapa comenzará en Paterna y finalizará en Valencia.
A mí, mira, lo de la vuelta siempre me resulta tan emotivo, el conocer pues la Sierra de Bernia. Pues, jolín, yo la he recorrido andando, en bici, que pasen por nuestros pueblos, ¿no? O que, fíjate, lo de hablabas de la Dana, ¿no? La etapa de Orihuela se ha hecho especialmente pensando en nuestros amigos de la Vega Baja, ¿no?, que lo pasaron tan mal con las inundaciones. Pues bueno, poder recorrer esta comarca, ¿no?, que parece que a veces se nos olvida, y para nada. Oye, pues estaremos muy atentos. Nosotros hemos creado un especial donde iremos siguiendo día a día la actualidad de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y a ver si podemos contar la semana que viene con alguno de sus protagonistas. Hacemos un pequeño descanso, pero tornem y pararem de ciclismo también.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport.
Parlàvem de ciclisme i és que esta setmana he portat dos paraules de ciclisme. Però, bueno, primer que res, tinc així a la meva dreta a Paula. Paula, jo crec que tu eres valenciano parlant.
Sí, jo parlo valencià sempre amb tots.
D'on eres?
De Gandia.
Però de Gandia capital o perquè crec que eres d'un poble?
Sí, de Beniarjó, però bueno, és molt xicoteta.
De Beniarjó, per lo valencià ahí.
Sí, tot el món.
Com es diu la gent de Beniarjó? Quin és el seu gentilici? Com li diuen?
Beniarxoters.
Beniarxoters, molt bé. Pues Paula, tu practiques, t'agrada el ciclisme?
A veure, no sóc una gran aficionada, però tinc un tio que sí que ho és i la veritat que sí que el practico amb ell sempre que puc.
Bueno, pues a veure si coneixes aquestes paraules, no, que he portat. La primera és molt popular, però no és exactament el mateix que en castellà o en altres idiomes, és mallot, no? Mallot és, pues, bueno, la vestimenta que porten, sí, els ciclistes. Ve definida al diccionari normatiu valencià com la camiseta ajustada, generalment de material elàstic, que s'usa en la pràctica de certs esports, especialment el ciclisme, és a dir, que el gasten en ciclisme, però també poden gastar-lo en altres modalitats esportives, com en triatló, per exemple. És de veres que mallot, jo per lo menos, així te ho posa com a segona secció, però jo només, no sé tu, jo només el gaste com a un significat esportiu.
Jo la veritat que també, clar, no ho he gastat en cap altre context.
La primera excepció no té un context, no és d'un context esportiu, sinó que ve definit com una peça de vestir elàstica i molt ajustada al cos que s'usa en activitats com la dansa, la natació i la gimnàstica. És a dir, que és una peça elàstica per a vestir, i, però bueno, que el gastem pràcticament sempre en el món de l'esport i dins del món de l'esport en el ciclisme. Per exemple, lo típic, no? En la Volta a la Comunitat Valenciana, com en altres, per exemple, el Tour de França, el que va líder, que és el que porta el mallot de color groc, no?
Sí.
Bueno, pues mallot. És important que en castellà no li diuen, no es diu mallot, es diu mallot amb la i, no? És a dir, que s'escriu de diferent forma en castellà i en valencià, encara que les dos provenen, la seva etimologia és de la paraula francesa millor, mallot, que s'escriu com en castellà, no? Que és, vol dir lo mateix, no? Una prenda elàstica que gastava inicialment les dones, però després una forma de vestimenta, i que ara el seu ús, pues, ha devingut principalment per al món de l'esport, no? Està important. Anem a veure, després de la jornada d'avui de la Volta, qui és el major groc, podríem dir, de la Volta a la Comunitat Valenciana. Pues esta que és molt popular, encara que, bueno, hem de veure els matisos, no? Que n'hi ha les diferències entre el castellà i el valencià per gastar-la bé, no? I esta segona, la veritat és que jo, a mi em costava. Corró d'escalfament.
Mai ho havia escoltat.
I un rodet, que també es pot dir?
Tampoc. Mai.
Un corró, un rodet, és el que en castellà diguem rodillo, ¿vale? I un corró d'escalfament, què seria? Pues és, segur, si teniu experiència en el món del ciclisme o del triatló, quan estan els atletes, els ciclistes, que estan escalfant, n'hi ha molts que estan practicant, fent pedalades, però sense moure's del puesto, perquè tenen uns corros, uns rodets, on posen la bicicleta damunt i estan, pues, calfant sense moure's del puesto. Aixa aparato, aixa ferramenta esportiva es diu corró d'escalfament, ¿vale? D'on ve esta paraula? Pues bueno, vaig a llegir primer la definició, perquè té un sarrel, nosaltres estem veient el l'ús esportiu, però, claro, és com en castellà, rodillo, es gasta també per a mecànica. Com ve definida? Ben definida com un cilindre sòlid, normalment de fusta, de metall, de pedra o d'una d'una altra matèria dura utilitzat per aplanar, escalfar, arrossegar, enrotllar, reduir la fricció o estirar, ¿vale? I bueno, pues, també té un ús pues, en el món dels oficis, de la tecnologia, etc. Però dins del món esportiu, pues, el que gastem, com a, en aquest cas, corró d'escalfament, l'aparat que gastem per a calfar, no? Abans de començar una carrera, una cursa. Pues estas son las paraules que teníem así en paraules de sport. La setmana que ve, pues bueno, tornarem en més.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo. Vamos a darle un repaso a la agenda que viene cargada para este fin de semana. ¿No es así, Sara?
Sí, así es. En cuanto a fútbol, el Valencia se enfrentará a las 4 el sábado contra el Getafe. El Levante también el sábado a la 1 contra el Leganés. Y el Villarreal el sábado a las 18:30 contra el Valladolid. Hablando del fútbol femenino, podemos destacar que el Valencia disputará el próximo martes a las 8 los octavos de final de la Copa de la Reina, donde se enfrentará al Deportivo. El Levante femenino además juega esta noche la semifinal de la Supercopa femenina contra la Real Sociedad a las 8 y además a las 6:30 el miércoles los octavos de final de la Copa de la Reina, donde se enfrentará al Sevilla. En cuanto al fútbol de segunda B, el Valencia Mestalla se enfrentará el domingo a las 12 al Olot. El Atlético de Levante se enfrentará el domingo a las 12 al Llagostera. El Orihuela Club de Fútbol el domingo a las 5:30 contra el Hércules de Alicante. Y el Villarreal B, se enfrentará el domingo a las 6 al Barça B. El CD Castellón se enfrentará el domingo a las 5 al Español B. En cuanto al baloncesto masculino, podemos decir que se van a disputar 3 partidos, como ya hemos venido repasando. A las 9 hoy, la Euroliga en La Fonteta se enfrentará contra el Barça. El viernes, a las 20:30, el Bayern contra el Bayern en la 24 jornada de la Euroliga. Y el domingo, a las 8, se enfrentará al Movistar Estudiantes en la 21 jornada de la Liga Endesa. En cuanto al baloncesto femenino, no habrá ningún partido esta semana con motivo de la celebración del preolímpico en el que España se juega la clasificación para los Juegos de Tokio.
Vale, pues recordaros que podéis, si no os habéis podido oírnos hoy o no os queréis volver a ir, también nos podéis oír aquí en la UPV Radio en la 102.5 el jueves a las 11 y si no, en nuestrosport.com podéis oír el podcast o en nuestro canal de iVoox o de Spotify o en Facebook o en Twitter o en Instagram, ¿vale? Nos despedimos, os dejamos con The Strokes Someday.